Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle en una emisión más de La Empresa de Hoy. Estamos a mitad de la semana. Espero que vaya usted llevando pues una jornada en este día tranquila y una buena semana también, por supuesto. Le estamos saludando en este miércoles ya 9 de octubre de 2024. El peso mexicano se depreció contra el dólar estadounidense por tercera jornada este miércoles. La divisa local retrocedió afectada por un dato de inflación local que fortaleció las apuestas de que las tasas de interés en el país continuarán bajando. El tipo de cambio terminó la jornada en 19 pesos con 49 centavos por dólar, contra un cierre de 19.34 unidades ayer, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. El movimiento significó para el peso una pérdida de 14.67 centavos o de 0.76%. El Banco Mundial recortó sus expectativas de crecimiento para México este año y el próximo, al incorporar el impacto que han tenido en las inversiones productivas, las tasas altas y la fortaleza del peso mexicano. El equipo de economistas del organismo estima que el Producto Interno Bruto de México en 2024 registrará un crecimiento de 1.7%, estimación que es inferior al 2.3% que proyectaron en junio y que evidencia un segundo ajuste consecutivo desde el 2.6%. Según sus proyecciones, la economía mexicana registrará en 2025 un cuarto año consecutivo en desaceleración, con un avance de 1.5% desde el rebote que consiguió al reabrirse las actividades económicas en 2021, cuando tocó el pico del registro post-pandemia, con un avance del 6% en el Producto Interno Bruto. La inflación a los consumidores se dio en septiembre por segundo mes consecutivo, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el mes patrio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó una variación mensual de apenas 0.05%, con lo que a tasa anual se ubicó en 4.58%. Con este dato, la inflación registró su segundo mes consecutivo de desaceleraciones, además de ser el menor nivel desde marzo de este año, cuando se ubicó en 4.20%. Los precios de bienes y servicios que más incidieron a la baja en la inflación fueron jitomate, naranja, plátanos, calabacita, chayote, aguacate, azúcar, pollo y gasolina de bajo octanaje. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en su reunión con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, abordó una agenda conjunta para reforzar la cooperación entre el gobierno y la iniciativa privada. Algunos de los temas fueron la situación en Acapulco y una mesa de trabajo que presidirá el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para hablar sobre la reforma al Poder Judicial. Además, reiteró la mandataria que el próximo 15 de octubre habrá una reunión denominada CEO Dialogue, donde participarán empresarios de México y Estados Unidos y se centrará en fomentar las oportunidades de inversión en México. La firma Foxconn, la mayor fabricante de superchips que ya opera en Jalisco, construirá en el estado una nueva planta de semiconductores. Al informarlo, el gobierno del estado indica que se trata de negociaciones que iniciaron hace 3 años. Destaca que se trata de un antes y un después en la industria electrónica, y con este proyecto Jalisco se confirma como la tierra de los semiconductores en México. El gobierno estatal no informa de fechas ni montos de la inversión. Evitar una recesión, solidez de las finanzas públicas y dar certidumbre jurídica a los inversionistas son los 3 retos económicos que considera Cibanco para el primer año del nuevo gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. En un documento elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco, la institución detalló que el crecimiento económico en términos reales durante la administración pasada, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, fue muy modesto. En términos anuales, no llega al 1%, su menor nivel de los 5 sexenios previos, de acuerdo con lo que precisó el Cibanco. aunado a ello, señaló que la evidencia empírica muestra que el primer año de gobierno de una nueva administración, el crecimiento económico es menor que el año inmediato anterior, por lo que con una perspectiva de expansión del Producto Interno Bruto de 1.5% para el 2024, actualmente aumentan las probabilidades de una caída para el 2025. La estimación que hizo Cibanco es de 0.9% para el próximo año, pero con riesgos a la baja importante, sobre todo dependiendo del desempeño de la economía estadounidense. De esta manera, Cibanco consideró que será muy relevante el empeño de la nueva administración pública en facilitar el ambiente de negocios y aplicar políticas públicas que permitan a los agentes económicos acelerar los planes de inversión y consumo para evitar que la demanda agregada se rezague. Las reformas constitucionales en materia energética que se discutirán en el Congreso de la Unión envían un mensaje de incertidumbre jurídica a los inversionistas y ponen en duda la credibilidad del Estado de Derecho, sentenció el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y es que argumentó, de ser avaladas las reformas, se corre el riesgo de que no reduzca los precios de los energéticos para los mexicanos, luego de pretender dotar nuevamente la preponderancia a la CFE y Pemex, aseguró el Instituto. Ayer martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos volverán a ser empresas públicas, con las modificaciones planteadas al legislativo y que dejen de competir con las privadas. Recordó también la mandataria que mientras que entre 2013 y 2018 se autorizaron 54.5 mil millones de dólares en inversiones en generación, entre 2019 y 2024 únicamente se autorizaron 13.4 mil millones de dólares. Para el organismo que mide la competitividad del país, las inversiones en el sistema eléctrico están lejos de las necesidades del país, dado el crecimiento de la demanda. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores, quienes estarán pendientes de su comunicación en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta les saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque para la emisión de este programa, La Empresa de Hoy, vamos a tener una conversación en primer término con la maestra Lourdes Maisterrena González. Ella es académica de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Vamos a platicar justamente de parte de esto que le he hablado en esta introducción de las informaciones que se han venido generando y las reacciones en torno a las inversiones extranjeras. ¿Cuál es el proceso de las inversiones extranjeras en nuestro país y la importancia que estas tienen en el desarrollo de México? Ese será el tema que estaremos abordando con la maestra Maisterrena. Y tendremos también, como cada 15 días, a Coparmex con sus agremiados. Nos estarán acompañando el ingeniero Eduardo Fernández García, director general de ICAMI Occidente, también José Longinos Osorno Bretón, profesor de ICAMI, y Mariana Barba, representante finalista del Premio Emprendedor de la empresa Come Verde. Con ellos estaremos platicando de fomentar el desarrollo de la estructura de ejecución de las empresas y emprendimientos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso con usted para seguir con el contenido de La Empresa de Hoy. Vamos a conocer a usted que la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, dio a conocer una reunión que sostuvo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pues para hablar de varios temas, entre ellos el de reforzar la cooperación entre el gobierno y la iniciativa privada. Habló también de que ella estará participando el próximo 15 de octubre en una reunión denominada CEO Dialogue, donde van a participar empresarios de México y Estados Unidos y se va a centrar en fomentar las oportunidades de inversión en nuestro país. De hecho, también la coordinadora del Consejo Empresarial de la presente administración, la empresaria jalisciense, por cierto, Altagracia Gómez, informó de esta reunión del próximo 15 de octubre y señala que hay mucha confianza en nuestro país por parte de inversionistas extranjeros. En este caso, bueno, será, digamos, entre los Estados Unidos y México, dos países que han tenido desde hace muchos años una relación bilateral comercial, sin duda alguna, muy importante. Pero el día de hoy queremos precisamente conversar al respecto de la importancia que tienen las inversiones extranjeras en nuestro país, porque usted recordará también que cuando se da a conocer esta reforma al Poder Judicial, pues muchas de las voces de distintos especialistas señalaban que la reforma al Poder Judicial está creando incertidumbre precisamente para las inversiones extranjeras. La presidenta de la República dice no. No tiene por qué ser de esa manera, y en ese sentido, bueno, hay muchas cosas que quisiéramos entender en cuanto a cuál es el proceso para que las inversiones extranjeras lleguen a nuestro país y, por supuesto, la importancia y relevancia que tienen en nuestra economía. Y para platicar al respecto, para ilustrarnos más, yo le agradezco enormemente a la maestra Lourdes Maisterrena González, académica de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, que haya aceptado participar con nosotros en la emisión de este día en La Empresa de Hoy. Maestra, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Maestra, cuando hablamos de inversiones extranjeras, ¿invertir en qué? ¿Cómo? ¿Quiénes?
Bueno, cuando estamos hablando de inversión extranjera, estamos hablando de que capital extranjero llega al país a poner empresas en activos fijos. ¿Quiénes son los principales, digamos, países que llegan a México como inversión extranjera? Pues obviamente Estados Unidos, ¿no? Cerca del 44% de la inversión extranjera que llega al país proviene nada más de Estados Unidos. Países también como Alemania, Japón, Canadá, son países que están, digamos, dentro de esta inversión, ¿no?, que llega aquí a México.
¿Las inversiones que tenemos en este momento le son suficientes a nuestro país y cómo han redituado o cómo se, digamos, se optimizan en aras de que, digamos, esas inversiones extranjeras hacen crecer la economía de México?
Bueno, la inversión siempre tiene efectos multiplicadores positivos, sea inversión privada, sea inversión pública, sea inversión extranjera, siempre hace que la economía se reactive, genera empleo, da oportunidades de mayor crecimiento y posibilidades de tener mejores salarios también. De hecho, la inversión extranjera directa está relacionada directamente con la mejora en los salarios, en incrementos en los salarios, por esas oportunidades de empleo. Si son suficientes o no son suficientes, bueno, hay algunas críticas que se ha hecho que no se ha aprovechado al 100% el famoso nearshoring, para atraer mayor inversión de la que estamos recibiendo. O sea, que podría todavía existir esa posibilidad de un mayor incremento en las inversiones en el país, sobre todo incremento en nuevas inversiones, que es lo que se ha visto bastante estancado y hasta disminuido. Entonces, esa posibilidad de atraer mayores inversiones con esto del nearshoring, pues no necesariamente se ha visto ese impulso que se esperaba, digamos.
Ahora, maestra, tenemos un tema aquí, como comentábamos en la introducción, de una preocupación sobre la reforma al Poder Judicial. Tan es así que dentro de una mesa de trabajo que habrá, pero con el Consejo Coordinador Empresarial a nivel, digamos, doméstico, por decirlo de alguna manera, o a nivel nacional, y que va a presidir el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es justamente para hablar sobre la reforma al Poder Judicial, porque el sector empresarial tiene muchas dudas al respecto.
Claro, bueno, creo que son dudas válidas. Creo que un marco legal y autónomo siempre es pues favorecedor, ¿no?, para un clima de inversión, ¿no? Entre mayor institucionalidad, entre estados de derecho más más formales, entre institucionalidades más claras, pues eso siempre para los inversionistas les da mayor certidumbre. Esta reforma al Poder Judicial, y sobre todo esa manera tan veloz que se hizo, o sea, esta manera poco informada, con tanta velocidad, creo que sí generó mucha incertidumbre. Entonces, bueno, obviamente eso hace que los inversionistas, los empresarios, pues se vuelvan, digamos, un poco limitados al momento de tomar decisiones, ¿no? Porque no saben, genera esa posible incertidumbre en qué va a pasar con, pues, digamos, con sus inversiones, ¿no? O sea, simplemente qué posibilidades y qué alcance va a tener para ellos estos cambios en la reforma, ¿no?
Hablando de decisiones, en este proceso de las inversiones extranjeras, ¿qué tanto nuestro país las busca? ¿Qué tanto los otros países se acercan precisamente a las autoridades mexicanas para poder invertir?
Bueno, realmente México es un país que está, digamos, muy muy inmerso en las cadenas de valor, ¿no? O sea, a nivel internacional es de los principales participantes en estas cadenas de valor. Mucho, digamos, de las relaciones que hay comerciales a nivel internacional, obviamente con Estados Unidos principalmente, pero están inmersos en el país, ¿no? Pero estamos hablando también de que China ya también está interesado, decía yo hace rato Alemania, Japón, o sea, hay muchos países con los que México está involucrado, ¿no? En estas relaciones comerciales y en estas cadenas de valor. Al final, obviamente, son un detonador para la economía mexicana. Entonces, sea por quizá en inicios, estamos hablando que México era una economía con mano de obra barata, con recursos naturales. Entonces, son, digamos, instrumentos, bueno, no instrumentos, sino como cualidades que hacen atractivo, por lo menos en un principio, llegar a generar inversión al país. Y obviamente si uno posteriormente genera condiciones favorables, pues obviamente genera mayor posibilidad de crecimiento en estas inversiones, ¿no? Y estas condiciones favorables, estamos hablando de institucionalidad, seguridad, acceso a, por ejemplo, electricidad, que puede llegar a ser un problema, acceso al agua, cosas que al final pues son atractivas para los inversionistas.
Es justamente por ahí va mi siguiente pregunta. Creo que me da usted de alguna manera cierta respuesta en el sentido de que los inversionistas extranjeros buscan, digamos, tener a su disposición todas estas herramientas para poderse instalar o invertir en nuestro país. Otro tema también que me parece fundamental dentro de lo que buscan los inversionistas es el tema de seguridad. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo se visualizan las inversiones tomadas desde la visión justamente de la inseguridad que estamos viviendo en este momento?
Bueno, es que el tema de la seguridad es el tema, yo creo que uno de los principales temas a combatir, ¿no?, en el país. Insisto, esta seguridad afecta tanto a nivel de las inversiones privadas nacionales como las inversiones extranjeras, ¿no? Creo que no es nuevo también, o sea, no es algo como que este tema de la seguridad sea solo de este gobierno, digamos, en esta, ya es algo que traemos recurrente, que obviamente si logramos reducir estos niveles de inseguridad que tenemos, pues obviamente sería mucho más atractivo para los inversores, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, digamos que esas son las cualidades, las herramientas que buscan los inversionistas para asentarse en nuestro país. ¿Pero qué exige o qué pide el gobierno mexicano de los inversionistas extranjeros?
Bueno, no es que lo pida específicamente el gobierno, sino, digamos, lo que puede atraer o lo que le puede ser atractivo al gobierno para los inversionistas, Pues tiene que ver principalmente con la mano de obra, digamos, el trabajo que pueden ofrecer estas inversiones al país. Digamos, también es esta lógica de un flujo mayor de capitales en el país, por lo tanto, mayor crecimiento económico. Entonces, ese puede ser el principal atractivo, ¿no? El crecimiento económico, el empleo que generan, sí, el salario que puede incrementar con esta llegada de inversores, de capitales.
Hemos visto, sin embargo, también controversias importantes de empresas que ya se han instalado en nuestro país y que entran en una disputa legal. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de las mineras.
Bueno, de hecho las mineras son una de las principales fuentes de inversión extranjera, ¿no? En México. Estamos hablando que la manufactura, pues obviamente eso sí es más del 50% de la inversión extranjera en México, está destinada, ¿no? A la manufactura, servicios financieros y obviamente la minería. Hay muchas cuestiones siempre también en la inversión, ¿no? Porque si bien tiene cosas muy positivas, sobre todo temas ambientales, puede ser pues hasta cierto punto discutibles, pueden ser poco atractivas, digamos, digamos tiene su costo de oportunidad, ¿no? En ese sentido. Entonces,
pero inclusive hay también el tema no solamente de lo ecológico, que me parece fundamental, medio ambiente, sino también inclusive ha habido denuncias en torno a la mala paga o inclusive hasta explotación de los trabajadores mexicanos.
Sí, como mencionas, principalmente en la minería, ¿no? Que es el es que es como realmente digo el tema salarial en México es muy complejo porque tenemos más de un 60% o bueno, más de un 50% de los empleados en un trabajo informal, ¿no? Entonces, un trabajo informal, pues todo lo que implica esto, ¿no? De disminución a la protección de sus derechos laborales y obviamente salarios mucho más precarios. La mano de obra barata en el país es un mal manejo, digamos, mal manejo me refiero porque al final perjudica a la sociedad en conjunto, pero a la vez es un atractivo para los inversionistas. Entonces, cuando yo me refiero que los salarios mejoran, va en proporción a las condiciones actuales, no es necesariamente porque sean los mejores pagados estos salarios, sino que probablemente si no existiera ni siquiera inversión en esas áreas, las condiciones salariales serían todavía mucho más precarias o habría mucho menos oportunidades, porque estos salarios ni siquiera, por ejemplo, en una economía informal, pues probablemente ni siquiera se logre un salario mínimo, ¿no?, que actualmente ha estado incrementando atractivamente, pues todos aquellos trabajadores que están en el sector informal, pues ni siquiera tienen garantizado ese mínimo. Entonces va un poco en esa la lógica que me refería.
Maestra, pero eso es como conformarnos con lo menos peor, por decirlo de alguna manera, donde creo, a reserva de su mejor opinión, inclusive de nuestra propia audiencia, es de que el gobierno mexicano no hace entonces valer también la ley en el sentido de lo que le corresponde precisamente a los trabajadores. Y tiene que ser de empresas nacionales o empresas extranjeras, es exactamente igual. Y vemos muchas violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de parte, digo, reitero, empresas nacionales y extranjeras. Y en aras de que van a dejar impuestos, pues friégate a los otros. Me parece que ahí hay una deuda importantísima a nivel social con los trabajadores por parte del gobierno mexicano, porque si las empresas extranjeras llegan y se los permiten y nadie les dice nada, pues ellos se hacen más ricos.
Claro. Al final es que es una situación muy compleja, es una situación, la calidad en el país en cuanto a las condiciones laborales, pues sí, realmente es precaria. O sea, sí tenemos, digamos, Empleos con condiciones como bien mencionas, en general de baja calidad, y que obviamente se aprovecha empresas como bien mencionas, tanto nacionales como extranjeras, pues para obtener el mayor beneficio posible, ¿no? ¿Qué se tiene que trabajar? Y bueno, relativamente se ha trabajado en cuanto a reformas laborales en este sexenio en particular, creo que han sido positivas en ese aspecto. Mejorar los salarios, pero se ha descuidado, o sea, así como se ha buscado mejorar esos salarios formales, ¿no?, que es incremento salarial mínimo, pues no se ha hecho mucho, por ejemplo, en la cuestión del empleo informal, ¿no? O sea, sigue quedando muy descuidado. Entonces, obviamente ahí, de hecho, hay muchos casos también bien sabidos en los que empresas formales tienen a trabajadores informales, ¿no? O sea, está el empleo informal dentro de empresas formales, justo en lo que mencionas tú, pues de aprovechando esas, abusando, digamos, de las condiciones de precariedad que existentes y no dando las oportunidades y las, pues sí, los derechos que tendría que tener ese trabajador o los trabajadores en México.
Maestra, permítame hacer una breve pausa comercial. Hay también participación de nuestra audiencia que le quiero compartir. Estamos en la empresa de hoy y no tardamos. Nos acompaña en la línea telefónica la maestra Lourdes Maisterrena González. Ella es académica de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, hablando de las inversiones extranjeras en nuestro país y la importancia que estas tienen. Rápidamente, antes de pasar con participación de nuestra audiencia, maestra, ¿cuál es el porcentaje que las inversiones extranjeras aportan al Producto Interno Bruto de nuestro país? Maestra, ¿me escucha? ¿Se cortó la comunicación? Maestra Maisterrena, parece que se cortó. ¿Podemos checarla, Bere, por favor? Bueno, ahora retomamos la conversación con la maestra Maisterrena, porque, bueno, sí, este es un tema que particularmente, bueno, se toca en todas las administraciones. No es solamente a nivel federal, sino que estamos hablando que también los estados, por supuesto, los propios municipios, cuando llegan a tener algún tipo de inversión extranjera, la dan por bienvenida. Buscan darle también, por supuesto, las facilidades que permitan la instalación de empresas en nuestro país. Y esto de la reforma al Poder Judicial, bueno, ha sido en los últimos días una de las preocupaciones. Maestra, parece que ya la tengo en la línea telefónica de nueva cuenta.
Sí, disculpa.
No hay cuidado, no hay cuidado. Le pregunto, antes de ir con la participación de nuestra audiencia, ¿cuál es la aportación que hacen las inversiones extranjeras a nuestro país en materia de Producto Interno Bruto?
La inversión que se es como más o menos como un 3% del PIB, más o menos lo que representa la inversión extranjera directa del PIB, pero digamos que el efecto multiplicador puede ir más allá, ¿no? Todas las relaciones que vienen de por medio, ¿no?, que están incluidas al momento de atraer esa inversión.
El señor Jorge Reyes dice, pregunta, ¿en qué afecta la reforma judicial para la inversión extranjera en nuestro país y qué consecuencias podría tener la expectativa que ello provoca? Bueno, creo que de alguna manera ya lo abordamos en un principio. No sé si quiera añadir algo, maestra.
No, creo que sí es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es la importancia de esta certidumbre jurídica, la importancia de un marco legal, de un Estado de Derecho, de la institucionalidad. El tema de la autonomía también ha venido a hacer como eco en estas, digamos, dudas que hay, ¿no?, en el sector empresarial, ¿no? Entonces, creo que puede ser problemático, y sobre todo si no se llega a diálogo, si no se da información, si no se da claridad y certidumbre en los procesos.
Ingeniero Juan Manuel García, muchas gracias por su comentario, que esté usted muy bien, le mandamos también un saludo. Nos dicen, buenas tardes, la señora González, el cambio que se está pensando, en que precisamente que venga la inversión extranjera, pero que sea con mejores salarios, porque la mano de obra es calificada, cosa que no lo había. Por eso no es nada más dejarlos entrar, lo mismo para pagos de impuestos, la seguridad social, etcétera. Por eso no es nada más dejar entrar al que sea como estábamos. Bueno, gracias por su comentario. Arturo Alonso le pregunta, ¿qué factores afectarían a las inversiones si llega Donald Trump a la presidencia y cuál sería la diferencia con Kamala Harris?
Bueno, realmente en ambos, cualquiera de los dos que candidatos ahorita presidente de los Estados Unidos que llegue, pues ambos se va a hacer una renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, obviamente eso va a tener cambios probables, pues en el comercio, en la inversión con México, ¿no? Trump pues por lo menos trae una política como de mayor, digamos, incremento en aranceles que pueden ser ahí no tan favorables, quizás sea un poco más radical al momento de la implementación de acuerdos o negociaciones. Pero bueno, al final los dos traen, tienen, por lo menos tienen una política más, un poco más nacionalista, un poco reducir migración, y ajá, creo que eso sería, no, en cuanto a la inversión, no, insisto, salvo por quizá los aranceles que Trump suele ser más agresivo al momento de las negociaciones. Pues creo que no tendrían por qué tener un cambio significativo. Las cadenas de valor al final están pues bastante conectadas, no hay una gran conexión que no tendría por qué, digamos, limitarse con ninguno de los dos.
Pues maestra Lourdes Maesterrena González, académica de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, le agradezco infinitamente su participación en esta ocasión.
A ti, Mercedes, muchísimas gracias por la invitación, un gusto.
Al contrario, un fuerte abrazo, maestra.
Gracias, igualmente.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más contenido aquí en La Empresa de Hoy. Como ya le comentaba a usted, cada 15 días nos acompañan agremiados de Coparmex y bueno, ya está muy cercano saber quién será el ganador del premio emprendedor de este año de Coparmex. En esta ocasión le doy la bienvenida al ingeniero Eduardo Fernández García, él es director general de ICAMI Occidente. Ingeniero, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar por aquí.
Hay que decir que ICAMI es padrino de nuestra otra invitada, que es Mariana Barba, que ella es representante finalista del Premio Emprendedor y tiene una empresa que se llama Come Verde. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mariana.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Ya hemos platicado en varias ocasiones aquí en La Empresa de Hoy justamente del trabajo que realiza la empresa padrino, ¿no? Pero vamos comenzando por cuál es el giro de la ahijada, ¿no?
Totalmente.
Vamos empezando por ahí para que la gente sepa ya cómo es que entra, en todo caso, ICAMI como padrino. Come Verde, ¿de qué se trata tu emprendurismo, tu empresa?
Nuestra empresa se trata, bueno, nosotros empezamos hace 5 años y medio. Uh-huh. Empezamos con la misión de cambiar hábitos alimenticios en México a través de la botana saludable. Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues, vender botana saludable, vender una alternativa para todo esto que como mexicanos, pues, ya consumimos normalmente. Uh-huh. Y pues, que sea una opción que aporte más a la nutrición.
¿Cómo lo ha recibido el consumidor?
Fíjate que muy bien. En un inicio, cuando empezamos, esto era algo que todavía no pegaba en México. Toda la parte del bienestar, la nutrición, no tenía mucha atención. Pero en estos 5 años ha crecido impresionante. El día de hoy ya es algo que, pues, es tendencia, es algo que ya llegó para quedarse y ha ido creciendo de manera muy importante. Entonces, en este momento ya es algo que sí pinta en México.
Estamos hablando que posiblemente viene una reflexión que me parece importante, siendo México un país con un grave problema de obesidad.
Totalmente.
Donde inclusive se traslada, digámoslo de esa manera, a los niños, ¿no? Cuando el sector mayor de personas con obesidad eran los adultos. Pero ya ver a los niños también en una problemática así desde muy temprana edad, pues me parece que de repente dices, hay que cambiar ahora sí que el chip. Y las chips, en
totalmente.
Este caso las papas, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Sí, justo. Y como lo dijiste, empezar desde chiquitos, porque desde ahí también viene el problema. Entonces, pues justo buscamos que cada día la gente entienda que sí se puede comer rico y comer saludable. Y también que sea algo accesible, ¿no? Que esos son como nuestros tres puntos clave, que sea algo que todos lo podamos consumir y que no sea nada más para un sector de la población.
Cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a ser finalista con tu empresa Come Verde para el premio Emprendedor Coparmex?
¿Qué fue lo que nos llevó a ser finalistas? Pues aquí creo que ustedes,
¿qué cualidades?
Ustedes nos van a decir mejor desde la parte de ICAMI, pero creo que pues hemos ido trabajando de manera... buscando una estructura en todo este proceso. Hemos ido posicionando la marca, buscando posicionar la marca desde el día uno. Justo platicábamos antes de entrar que hemos hecho un énfasis en posicionarnos como Come Verde, que la gente nos conozca, que la gente nos pruebe, para que al día de hoy, cuando llegamos al premio, pues ya la gente sepa de qué va el asunto con nosotros.
Come Verde, ¿qué productos tienen?
Tenemos una gran variedad. Tenemos, como bien dijiste, chips, es plátano natural, tenemos jícama, camote, tenemos una mezcla padrísima que se llama el mezcladito, que es como la versión sana del paquetaxo. Entonces ese, bueno, a mí me fascina. Tenemos también mango, tenemos obleas, tenemos chamoy sin azúcar. Entonces, bueno, hay para todos los gustos.
Bueno, pues ahora hablemos precisamente de ICAMI, que es el primer centro de formación integral y perfeccionamiento directivo de los ejecutivos intermedios, es decir, los que son gerentes, jefes y supervisores de las empresas. Y precisamente al ser padrino, en este caso de Mariana Barba con su empresa Come Verde, el ingeniero Eduardo Fernández García, su director general, nos va a platicar un poco. Ustedes pueden elegir como padrinos a quién quieren ahora sí apadrinar, guiar en este proceso del Premio Emprendedor Coparmex.
Sí, efectivamente. Mira, hay un proceso en el cual conocemos a los finalistas. Uh-huh. Y en ese proceso seleccionamos, digamos, como las empresas más afines a los distintos padrinos. Y los padrinos hacen una propuesta para decir, oye, yo quisiera apoyar esta iniciativa en particular a estos emprendedores. Y así fue como empezamos a participar en ello. Lo que vimos fue justamente un interés muy importante en la empresa para poder desarrollar aspectos de salud y un mecanismo de alimentación como mucho más sano. Pero además vimos unas características muy especiales en el grupo de emprendedores. Andrés Barba, que hace las veces de director general, Emilio, que también ha estado participando, y Mariana, que nos acompaña hoy, habían formado un equipo directivo realmente muy sólido y habían ya impulsado la marca de una manera importante, pero al mismo tiempo se veía una necesidad, digamos, importante para consolidar todos esos procesos, para dar un brinco de calidad y de tamaño a la organización. Y entonces ahí consideramos que podríamos apoyar importante las habilidades de cada uno de ellos como directivos, y el ICAMI en esta forma podría ayudarles a consolidar esa estrategia apoyando a través de la ejecución de cada una de las distintas áreas de la organización, oígase, la parte de operaciones, la parte comercial, en fin. Y entonces participamos en una asesoría general de la organización para poder empujar estas actividades de la empresa.
Estamos hablando entonces que veían alguna especie de debilidad, por decirlo quizás de alguna manera, donde ahí intervino ICAMI.
Mira, más que las debilidades, lo que vimos fueron unas fortalezas importantes en donde podríamos empujar el desarrollo. Uh-huh. O sea, no tanto la debilidad. Obviamente hay áreas de crecimiento y de oportunidad, pero no necesariamente las debilidades son las que te permiten el crecimiento. Más bien, la solidez de ellos y la consolidación operativa que necesitaban. Es decir, por decirte algo, tener una buena actividad y manejo de la dirección y de la operación de la planta, pero ya estaban en un momento en donde necesitaban crecer de manera importante, y entonces ayudarles a estructurar mejor, a consolidar su crecimiento a partir de nuevas estructuras y nuevos mecanismos de comunicación entre la alta dirección y los operativos, era lo que podría ser necesario en ese momento. Y eso es justamente lo que hacemos nosotros en el ICAMI, es decir, ayudar a los mandos intermedios a que ejecuten la estrategia de la empresa. Al ver esto, pues nos unimos con ellos y afortunadamente pudimos trabajar durante un espacio casi de 4 meses, en donde estuvimos apoyando el desarrollo integral de toda la empresa.
Me gusta esa visión, ingeniero, porque ciertamente creo que, reflexionándolo, más que debilidades, todos tenemos fortalezas que a veces no conocemos o no sabemos cómo aplicarlas, ¿no? O alguien de repente nos dice, es que tú puedes hacer esto. ¿Cómo? ¿Yo? No, sí, tú.
¿Tú?
¿No? Y entonces siempre es bueno como que alguien más u otros te observen, cuando a veces son cosas que uno no alcanza a ver, no alcanza a percibir, ¿no? ¿Tú qué encontraste en ti?
Yo que encontré en mí, pues realmente para nosotros fue algo, nos dio mucha visión a los tres en muchas áreas. En mí en particular encontré pues varios puntos en donde yo podía delegar, en donde yo podía ya ir soltando, y a lo mejor todavía no estaba soltando.
Estabas muy aprensiva.
Estaba todavía yo muy aprensiva, todavía muy involucrada, y son procesos que nos permitió el acompañamiento de ICAMI realmente ya echar a andar, ¿no? O sea, esta visión que trajeron a la mesa, esta visión que pues es una visión fresca y es una visión con muchísimo expertise, nos ayudó a realmente avanzar esa estructura y avanzarla mucho más rápido de lo que la habíamos avanzado en momentos anteriores. Entonces, híjole, para nosotros fue algo buenísimo, superó todas nuestras expectativas este proceso. Esto le decía antes de entrar.
Ciertamente los mandos medios son importantes porque son esta unión entre los directivos y quienes, los trabajadores que ejecutan un trabajo que al final va a salir a la venta, producto o servicio, ¿no? Creo que se ha subestimado, yo creo que en ese sentido ICAMI hace un trabajo muy importante, porque pareciera mentira, pero recae, creo, ahí a la mitad mucho lo que puede subir o puede bajar.
Totalmente.
¿No, ingeniero?
Totalmente. Mira, la parte estratégica es muy relevante y por supuesto que tiene una visibilidad muy importante, porque obviamente la estrategia tiene una validez muy importante porque define hacia dónde y qué quieres hacer. Pero a veces es mucho más importante que la estrategia, el cómo lo vas a llevar a cabo, es decir, esta ejecución. Y para eso necesitas un grupo de gente en la organización que sepa hacer y que sepa traducir, digamos, el lineamiento estratégico que marca la alta dirección en acciones concretas a realizar en el día a día. Y eso solamente te lo da la experiencia. Y los mandos medios tienen esa capacidad de entender esos dos lenguajes distintos dentro de la organización, desde un punto de vista estratégico, pero desde un punto de vista también operativo. Y son capaces de traducir, digamos, esos lineamientos a indicadores claves de desempeño en cada una de las áreas para poder saber si vas bien o corriges el rumbo para poder llegar a donde quieres llegar.
Sí, no, porque creo que cuando eres subordinado de alguien, ¿no?, y tienes alguna dificultad y generas un mal ambiente de trabajo, y ese alguien se pone como una especie de tapadera ahí que no te permite llegar más arriba, pues entonces se afecta la productividad de la empresa, ¿no? Por eso son importantísimos los gerentes, los supervisores, esas personas que están efectivamente entre estos dos lenguajes, lo operativo y la dirección general, ¿no?
Sí, totalmente. Es un tema muy relevante y es más, hay ocasiones en que la falta de ejecución rompe con una extraordinaria estrategia.
Claro.
Sí, entonces, en este efecto, prefiero tener un muy buen ejecutor, aunque la estrategia la vayas corrigiendo sobre la marcha. Sí,
claro,
este aspecto. Sí. Y una de las cosas que destaco del equipo de dirección de Come Verde es justamente esta parte. Es decir, tenían una muy buena apertura y disposición para poder ir corrigiendo sobre la marcha estas actividades, y tenían esta apertura y podría decir incluso hasta humildad para recibir esa retroalimentación, entenderla, asimilar que sí venía en línea con su estrategia y poder ejecutarla en ese momento. O sea, sí era una algo muy notable por parte de ellos de poder crecer y poder dejarse apoyar con el equipo de directivos que estuvieron participando por parte de ICAMI en esa asesoría.
Mariana, ¿cuáles son las expectativas que tienes? ¿El mercado ahorita donde distribuyen el producto es a nivel solamente Guadalajara, es a nivel estado? ¿Cómo están en ese sentido?
En este momento estamos a nivel nacional.
Ya nacional.
Estamos ya en, pues estamos ya en muchas cadenas que nos han permitido estar en puntos de venta en todo el país. Uh-huh. Y pues realmente esa es la intención desde un inicio, ¿no? Poder estar cerca del consumidor en cada parte de México, que sea fácil de encontrar, que nos puedan encontrar en todos lados. Ahorita ya estamos pues entrando a diferentes canales para poder seguir creciendo esta red, pero ya en este momento estamos en todo México, nos pueden encontrar.
Cuando hablamos de productos sanos, por lo regular se piensa o hemos visto que tienen quizás un precio un poquito más elevado.
Justo eso es lo que por ahí empezamos. Uh-huh. Cuando empezamos con Come Verde veíamos que había dos tipos de productos saludables. El producto hiper saludable, que también era hiper caro. Uh-huh. Y que no encontrabas en ningún lado, que era muy difícil de encontrar, estaba en la delicatessen de sabe dónde. O había esos productos que a lo mejor no eran tan saludables y a lo mejor eran más accesibles, pero como que no tenían tanta calidad, ¿no? Entonces nosotros dijimos, vamos llegando a un punto medio, necesitamos que esto sea accesible para todos. Y realmente pues nuestra intención es que sea un producto que no te la pienses por el precio entre comprar unas papitas convencionales o las nuestras. O sea, que realmente no sea ese tema de decisión.
Y fíjate, aquí hablando de decidir también, lo que tú compras barato después te va a salir caro en salud.
Claro.
¿No?
Claro.
O sea, lo que te ahorraste ahí luego lo vas a gastar con el tiempo.
Sí.
En tu salud, en colesterol, diabetes y todo lo que me digas.
Totalmente.
Bueno, tengo prácticamente el tiempo encima, pero hay una pregunta para ti, Mariana. Nos dicen, buenas tardes, y a tus invitados. ¿Qué tan factible es comprar estas golosinas saludables para vender afuera de una primaria? Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya.
Buenísimo. Fíjate que sí, sí es factible. Tenemos un esquema también de distribuidores.
Entonces, ¿en escuelas?
No en escuelas nada más, tenemos diferentes distribuidores alrededor de todo el país que venden en diferentes lugares, venden pues que en el gimnasio, en la escuela, venden con sus conocidos, hay de todo y de hecho ahí es por donde empezamos, como empezamos pues en plena pandemia, empezamos con un grupo de distribuidores, entonces si están interesados nos pueden contactar por medio de nuestra página de internet, también les puedo dejar las redes en Come Verde MX en Instagram o nuestro teléfono, nos pueden también contactar.
Come Verde.
Come Verde.
Ya con eso te encontramos.
Come Verde,
en
que nos
redes.
Buscan, sí, que nos busquen y con todo gusto podemos ahí darles toda la información.
¿Cuándo va a ser la entrega del premio emprendedor?
Va a ser en el mes de noviembre. Uh-huh. De hecho, todavía están teniendo algunos elementos en donde se va a hacer la selección y en el mes de noviembre tendremos el evento ya final de entrega del premio.
Pues mucha suerte, Mariana Barba, con
gracias.
Come Verde.
Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por el espacio.
Al contrario, muchas gracias también al ingeniero Eduardo Fernández García, director general de ICAMI Occidente. Gracias, ingeniero.
Gracias a ustedes por la invitación. Muy
amable. Y bueno, pues seguramente le echará muchas porras a la hija.
Totalmente. Estamos ya preparando las porras. Así es.
Muchas gracias a ambos.
Gracias
a ti. Muy amable.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Que tenga una estupenda tarde. Si nos escuchó en la retransmisión, que tenga un gran jueves. Y el próximo miércoles aquí nos reencontramos en La Empresa de Hoy.